semana, Matías, tenemos consulta ciudadana de Unidad Constituyente. Y han surgido muchas dudas porque se ha caído la página, porque la gente no sabe bien cómo ir a votar, cuándo ir a votar, dónde votar. ¿Y quién mejor para resolver estas dudas que un vocero del conglomerado? Y ya está con nosotros Vidal Vocero. Francisco Vidal, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, ciudadanos. Muy bien.
Qué bueno. Vidal Salinas, Francisco, muy buenas tardes, noches.
Hola, Matías. Aquí con una estufita en los pies.
Así es. Mira.
Sentado cómodamente leyendo un gran libro sobre la Guerra Fría. Espectacular.
Así es.
¿Cuál?
Mira, ¿qué libro estás leyendo?
Se llama La Guerra Fría, de un autor noruego.
Qué buena. Francisco, ¿y para el sábado está para estufita y un gran libro?
No, a las 9 de la mañana parto a votar. Ya. Aunque yo vea chuzo, le da más épica eso, algo de Stalingrado. Y esperemos que vaya mucha gente, porque hablando es...
Se puso a hablar en serio.
Voy a dar mi opinión personal. Yo creo que si superamos 100, 150 mil, ya es algo digno, digo yo. Y esto tiene que ver, en mi opinión, espero que se los digo a los auditores, que la diferencia sustantiva entre una primaria legal en estos tiempos y una primaria ciudadana tiene que ver con la cobertura, con la infraestructura de una y otra. Y para que me entiendan nuestros auditores, les voy a dar un ejemplo concreto. Yo soy voto en Las Condes, circunscripción El Golf. Las Condes tiene 2 circunscripciones, El Golf y Apoquindo. Deben ser en una elección normal 8 o 10 locales de votación. En cada local,
¿cuántas se cortó? ¿Cuántas mesas?
En cada local, 140 o 150 mesas. Pero para una primaria de este tipo, tenemos un local, paso el aviso para nuestros vecinos, Colegio Simón Bolívar, Tomás Moro con Fleming, un local y 10 mesas. ¿Se dan cuenta de la diferencia?
Claro. Ya. Francisco Vidal, para saber, la persona que quiere ir a votar se mete a Consulta Ciudadana y ahí le vieran decir en qué local vota.
Así es.
Ya. Y esa persona, por ejemplo, tú votas en el colegio este de Fleming. Llegas a a tu mesa 3, pongámosle. Y llegas a la mesa y ahí, ¿cómo saben las personas que están en la mesa que tú votas ahí?
Porque el padrón que se utiliza es el padrón que se usó en las primarias de gobernadores regionales. Esas primarias de gobernadores regionales fueron en las 16 regiones de Chile. La Unidad Constituyente participó en las 16 regiones, el Frente Amplio en 4 y la derecha en 5. Entonces, dependiendo de la región, el padrón es más grande o más chico. Te pongo un ejemplo. En Arica, el padrón es los independientes más los militantes de la Unidad Constituyente, los partidos de la Unidad Constituyente. Lo mismo ocurre en Punta Arenas. Pero en la región metropolitana, el padrón es todos los independientes, que a todos estos son como el 97%, más los militantes de la Unidad Constituyente y también los militantes del Frente Amplio. Porque acuérdate que el Frente Amplio tuvo primarias en la región metropolitana. No así los militantes de la derecha, que no...
O sea, ¿podría votar un militante del Frente Amplio en la primaria de ustedes?
Dependiendo si cuál de las 4 regiones ese militante vota. ¿Me entiendes?
Sí.
Sí.
Claro,
es
pero
un
eso...
Es un padrón combinado... donde por definición en las 16 regiones están todos los independientes, quiénes están todos los militantes del PS, del PPD, del ADC, de los radicales, de los liberales, de los progresistas, de los ciudadanos.
¿Podría votar entonces también alguien de Renovación Nacional, no solamente del Frente Amplio o de la UDI?
Depende, en Santiago no. Puede votar algún militante de la UDI o Renovación Nacional si es alguna de las 5 regiones donde la...
Se cortó. En el momento exacto. ¿Puede votar un alguien de Renovación Nacional en una de las 5 regiones qué?
Donde la derecha hubiera tenido primaria de gobernadores.
Ya. Perfecto.
Mira, qué confuso eso. Me sorprendiste con eso. No lo sabía. Bueno.
Bueno, salvo que hayan inventado hecho, porque en el discurso oficial que yo he leído de mis amigos de mi partido, oye, mira, vamos a usar la primaria, todo independiente, eso por definición es lo relevante. Más, me dijeron a mí, todos los independientes en todo Chile, más los militantes de la Unidad Constituyente, y vamos a borrar de los registros a los militantes de otros partidos. Tendría que verlo. Solo habría que tener las listas de los partidos y hacer un trabajo de hormiga. Imagínate ir comuna por comuna, eliminando a los militantes de los partidos que no pertenecen a la Unidad Constituyente.
Pancho Vidal, los minutos que nos quedan... ¿Cómo ves tú la opción de Marco Enríquez? ¿Qué podría pasar si es que se habilitan los días que queda la opción de que Marco Enríquez o el PRO inscriba a su candidato?
Hay dos, en mi opinión, dos efectos. El primer efecto es que si Marco Enríquez se inscribe como candidato a la primera vuelta de noviembre, su partido sale de la lista única parlamentaria de la Unidad Constituyente. En consecuencia, el dilema para Marco es muy importante. Porque si él no va de candidato a su partido, creo que está pidiendo 25 cupos de diputado y senador en todo Chile. Y acuérdate que el problema del Partido Progresista es que no tiene un solo senador ni un solo un diputado. Salvo que sumen al Partido Progresista a Navarro de Concepción, del Biobío. ¿Ok? Y el segundo problema, que para mí es más grave, constituyente. Ojalá que gane mi candidata Paula Narváez. Tiene un trabajo enorme entre el 22 de agosto y el 22 de noviembre, porque el 23 son las elecciones, que es constituirse en una alternativa que pase a segunda vuelta. Porque hoy día tenemos un escenario muy, pero muy difícil y cuesta arriba, considerando que en la izquierda Boric está instalado y en la derecha Sichel está instalado. Entonces, para llegar, ojalá con mi candidata Paula Narváez, a segunda vuelta, se requiere la máxima de la centroizquierda, de la Unidad Constituyente. Y esa máxima unidad sería rota si surge otro candidato presidencial del mismo bloque, como sería Marcos Enrique del Partido Progresista. Eso es dicho bien francamente a nuestros auditores lo que estoy diciendo. Aquí no hay nada políticamente correcto, es lo que pienso.
Claro, o sea, ¿te parecería un error estratégico o táctico que Marco Enríquez fuera, porque a esta altura no va a ir?
Claro, porque debilita la candidatura única de la Unidad Constituyente. Mira, para guardar las proporciones, Boric tiene un problema similar, si es que se le levanta a su izquierda la lista del pueblo, cualquiera sea.
Bueno, lo tiene la derecha y con Kast también.
Y Sichel tiene el mismo problema con Kast. Entonces, nosotros hasta ahora, sin que Marco Enríquez vaya por el lado, no tenemos el problema de Boric ni el problema de Kast, porque toda la Unidad Constituyente está girando en torno al que gane el sábado o la que gane el sábado. A un mes, como partimos de atrás nosotros en esta elección, el hecho de que la lista del pueblo le quite en primera vuelta votos a Boric y Kast le quite en primera vuelta votos a Sichel, nos hace más competitivos a nosotros.
Ahora, Francisco, ¿no hay mucha diferencia entre el programa que mostró Yasna Proboste o que mostró tu candidata Paula Narváez con respecto a lo que ha mostrado Gabriel Boric? O sea, yo creo que también ahí hay una dispersión de votos, hay una mezcla ahí entre Boric y el electorado de ustedes.
Sí, claro, yo calculo, para no especular, yo tengo decenas de amigos y amigas que fueron a votar por Boric y que toda la vida han votado por el Partido Socialista y el PPD. Y fueron a votar esencialmente porque les gusta Boric, pero además para que no ganara Jadwe. Este no es un fenómeno solo en la derecha. Pero lo concreto es que hay mucho más convergencia, y era que no, en los programas. Y una convergencia estratégica con diferencias tácticas con el programa de Boric. Porque finalmente, Matías y Josefina y estimados auditores, en la correlación de fuerzas que hay en Chile, si pasa Boric a segunda vuelta, requiere que yo vote por él. Y la Paula vote por él. Y la Yanna vote por él. Y Maldonado vote por él. Paula, la Yanna o Carlos a segunda vuelta, requerimos el voto de Boric. Porque si no, no le ganamos a la derecha. Está escrito desde 1990.
Ay, se están jugando muchas cosas porque es la recta final. El lunes se deben quedar inscritos y ni siquiera tuvimos tiempo para hablar, Francisco, de las listas parlamentarias, porque ahí hay otro tema.
Eso. Uf, Dios mío santo.
Están congeladas las negociaciones en tu sector.
He participado en eso. Siempre le he hecho el quite porque no aguantaría dos días en una negociación parlamentaria, que es como una especie de equivalente a un juego de póker en un bar de Wichita, ¿ya? En el oeste norteamericano, en que cada compadre es más blusero que el otro, ¿ya? Y al final cada partido te pide una cantidad enorme que habría que tener como 6 parlamentos para hacer demás. Y te quiero garantizar que la mitad es bluff.
La mitad es bluff.
¿Ya?
Ay, bueno, ¿tú no vas de candidato a nada?
No, entonces no. El partido mío me pidió ser candidato a senador por Santiago.
Sí, pues eso sabía yo. ¿Y?
Tengo re buenos números, pero tengo 25 razones, entre las cuales está que me creo el tema de pasar a la... Me creo el tema de que hay que apuntalar nuevos liderazgos. Y hay una razón súper de fondo, auditores. Lo he dicho hasta el cansancio desde hace como 30 años. En la política a mí, en el Parlamento, no me apasiona. Me apasiona en el gobierno, me apasiona en el partido, pero no me apasiona en el Parlamento. Mira. Y la pasión en la vida es fundamental para hacer las cosas.
Así que no vas de candidato. Yo pensé que ibas a ser candidato a senador. Francisco Villar...
No, olvídate como me llaman por teléfono, olvídate.
Así, ¿ah? ¿Te llaman más que de la tele?
No.
Pancho Vidal, que te vaya muy bien.
Y espero que Rodrigo Álvarez me invite para este domingo, que va a estar muy sabroso, pues.
Va a estar bueno, claro.
Yo no sé si a esta altura Pancho Vidal nos tiene que invitar a nosotros o nosotros a él. Un abrazo grande, Francisco Vidal, como siempre. Que estés muy bien.
Chao, chao.